Mira, fue un partido, por supuesto, atípico, eso lo tenemos que decir desde el vamos, porque un panorama era el día jueves o viernes, y otro panorama fue del sábado y el propio día del partido, ¿no? Y esto tiene que ver con 15 casos en esta oportunidad para River Plate de COVID, que desnaturalizaron lo que sería un partido planteado en lo táctico de una forma y una manera con unos protagonistas que son profesionales y otro, por ejemplo, como el arquero que presentó River, que es un chico de la cuarta división, categoría 2000, sin contrato, realmente que ha actuado fantásticamente bien, pero que cambia el eje, ¿no?, del partido, ¿no? No fue influyente lo que digo, porque no solo él, sino también los otros chicos de River, Galván, más los que ingresaron en el complemento junto al delantero de la tercera división, que habían jugado partidos el viernes justamente por la reserva, no estuvieron a la altura, no, para nada, sí que estuvieron, pero cambia el panorama, porque Boca se sintió superior por lo menos en la previa, y después, en lo que fue el partido, le costó demasiado. Le costó más de lo que imaginaba. Se la jugó también Gallardo, le pudo salir bien, pudo lograr la épica, pero no llegó, porque empataron 1-1, pero en los penales sí se vio la diferencia entre Rossi y el chico, ¿no? El chico Leo Díaz, estamos hablando. Eso por un lado. Por el otro, hubo muchísimas polémicas, como bien decías, Luciana, pero me parece que fueron arbitrales, un gol ilícito para Boca, indudablemente, fue falta de Tevez, Maidana jugó de regalo, el central de River, lo mismo me parece que en este caso, me parece que Rojo también, quizá puede ser una amarilla, pero podríamos llamarla anaranjada, ¿no? Tu planchazo, en este caso también Villa, bueno, muchas de Facundo Tello, que no estuvo a la altura, que es el segundo superclásico que dirige, que no sé por qué determinan que dirija él, ¿no? Porque no está indudablemente en condiciones de hacerlo, por lo menos profesionales. Pero bueno, pasó un clásico más. Si me decís quiénes son los ganadores y los perdedores, bueno, los ganadores son Riquelme, que cortó una racha junto al Consejo de Fútbol en esta gestión, que fue una racha de River que era superadora en los resultados. Y creo que el gran perdedor fue Cardona, que hizo una jugada que me parece que no estaba en el contexto, en el escenario, o sea, patear un penal y picársela a un chico que ni siquiera tiene contrato. Y encima lo hizo mal, porque el chico se arrojó hacia la derecha y tuvo tiempo de volver. Así que indudablemente fue el gran perdedor, que pudo ser aún más grave, yo creo que hoy no era jugador de Boca, si Boca quedaba fuera, ¿no? Fíjate la gran irresponsabilidad que tuvo. Ahora lo quieren dibujar como que los mágicos son así. Acá no hay magia, ¿eh? Esto es fútbol. Y tenía que haber anotado el penal para no pasar por una problemática que pudo ser aún mayor, ¿no? Así que bueno, sí. Eso es lo que yo creo.
Pablo, buenas sí. tardes. Soy Carlos Mateu, estoy en Santa Rosa, La Pampa, charlando sí, contigo. Un gusto grande de poder...
Un abrazo enorme.
Igualmente. Hablabas particularmente del juego de ayer y algunas particularidades del mismo. Sí. Quisiera plantearte este tema desde otro costado, y me parece que hay una imagen que a lo mejor viste, si no estuviste en la cancha, la televisión la transmitió, que es la inmediata posterior a que finaliza el partido y se estaba decidiendo la lista de los que pateaban penales. Y allí hay, de parte del local, Boca, una cantidad de muchachos dispersos, tomando agua, mirando para abajo, nadie hablaba entre sí. El técnico de Boca con el barbijo puesto y no se entendía bien qué decía, ¿sí? Y del otro lado hubo una reunión de un círculo de todos los jugadores de River con el líder de ese grupo que es el técnico, sí, arengando más desde lo emocional que desde otro lado, ¿verdad?
Claro.
Y dando la pauta de los que privilegiamos lo colectivo por sobre lo individual, así en el fútbol como en la vida, me pareció la síntesis perfecta. El equipo de River versus las buenas individualidades de Boca, como nunca quedó plasmado ayer. Juegue quien juegue, en River juega como equipo. Boca tiene tal vez los mejores, pero individuales. No saben jugar juntos. No sé qué si te parece algo así.
Sí, Carlos, no solo eso, te sumo algunas cuestiones más. River, ganando o perdiendo, siempre juega igual y con distintos protagonistas. O sea, exacto, ayer si estaban los titulares, hubiesen jugado como jugó. O sea, de la misma forma, con los desbordes, claro, de Montiel, con los desbordes de Angileri, buscando así este Borré, o este Álvarez, o este Fontana, o el que esté, están buscando allí en el medio ese desborde característico, con dos extremos que ya sabemos cómo juega. Sabemos de la fortaleza de los centrales, que aunque no estén bien, ellos van al frente como locos. Sabemos de a pesar del trabajo duro que tuvo Poncio en el primer tiempo, que le ganaban justamente con las espaldas, con un mediocampo juvenil, ahí se notó mucho la edad. Pero yo lo que te quiero decir es que River se sabe a qué juega y cómo juega, gane, empate o pierda. En eso estoy de acuerdo con lo que digo, afirmando a lo que viste, ¿no? En esa imagen. Vos viste un líder y viste un estilo, y ese estilo y ese líder se respetan, ¿está claro?
Claro.
Eso lo vi.
Un equipo.
Ahora,
un equipo.
Ahora, también tengo que decir que del otro lado, no es porque está disperso. Estaban dispersos cuando ganaron, no sabían, no habían hecho la cuenta. Le tuvo que preguntar el arquero Rossi a Tello a ver si ya estaba, 4-2 ya está, ¿no? Le dijo, están en los labios absolutamente todo. Y los otros no sabían nada, Buffarini volvía al medio. Inclusive la distracción fue tan grande que confundió al técnico de River, que se paró y se volvió a sentar. Porque se paró para irse. Sí. Porque estaba el cuerpo técnico de Boca también. Pero yo una cosa que pocas veces lo he visto esto. No lo podía creer.
Sí, habla también de la falta de empatía de estos muchachos que no solo viven ahora en una burbuja porque hay COVID. También viven en una burbuja en muchos aspectos aislados de lo que le pasa a la sociedad. No sé, fue patético ver el otro día que los jugadores en Colombia se restregaban los ojos producto de los gases lacrimógenos que afuera del estadio estaban reprimiendo a personas que protestaban contra una reforma tributaria feroz que generó muertos.
Pero yo voy ahí contra el técnico, ¿eh? Ahí voy contra Gallardo. Yo estoy totalmente de acuerdo, Carlos, con lo que decís. Poco compromiso, cero compromiso. Inclusive ya te diría, no de los futbolistas de River, del futbolista en líneas generales del mundo. Mirá lo que te digo. Del mundo. Esto no lo hubiese permitido Maradona, ni Romario, ni aquellos que se despertaron.
Sí, en relación a ese planeta fútbol,
sí,
todo siga, ¿no?
Exacto, pero ahí voy contra el técnico. ¿Sabes por qué voy contra el técnico? Porque para mí Gallardo es un técnico extraordinario, líder, que tiene todos los méritos habido y por haber, e inclusive fue el primero que paró el fútbol con el partido Atlético Tucumán-River en la cancha de River, en el tema del COVID. Ahora, ¿el show debe seguir a cualquier precio? Yo pregunto, para la Copa Libertadores, que tiene unos premios en dólares, porque se paró de manos en el torneo local, pero el otro día no se podía jugar de ninguna manera, por dos temas. Uno, por la situación social que bien marcabas, haciéndose los distraídos, porque había una manifestación afuera con gases lacrimógenos, pero nunca se expresaron con respecto a eso, porque por lo menos hubiesen dicho, podemos ir solidarizándonos con el pueblo colombiano a otra sede, pero no, claro, por una cuestión de seguridad que se juegue el partido porque lo determina la Conmebol y lo hizo la semana anterior, sino, digo, para ser solidarios. porque tuvieron que ir ahí manifestantes a determinar un acto, porque para que tiren gases, por supuesto, tuvo que haber, y después vimos las imágenes, tuvo que haber un enfrentamiento, ¿no? Entonces, tuvieron que ir a exponerlo para que se den cuenta, así, tiraba la policía los gases, que reprimen, como en Brasil, la policía de Colombia, el que nosotros que hemos viajado muchísimo sabemos cómo son, son terribles, tremendos. Me parece que eso es otra cosa que debería cambiar tanto en Chile, en Brasil como en Colombia. Bueno, pero hoy está manifestándose así por parte de las fuerzas allí. Tremendo, tremendo, tremendo. La verdad, violan todo tipo de respeto ciudadano de cualquiera, no solo una manifestación. Bueno, es un tema más para tratarlo en otro momento, pero quiero decirte, tuvieron que llegar a eso para que los gases ingresen, y ahí sí se daban cuenta de lo que había pasado, porque antes habían tirado cohetes, los famosos tres tiros, esto, y nadie dijo nada, nadie paró el partido, nadie nada. Y con lágrimas en los ojos, Gallardo tampoco, se quedó ahí esperando que se le vaya la picazón. No me gustó eso, no me gustó para nada. Y después hay otro tema mucho más grave que nadie dice, nadie cuenta, es que el sistema sanitario de Colombia está colapsado desde hace 12 días, exactamente. En el momento que jugó River, hacía 7 días que estaba colapsado. Me explican por qué razón se fue a jugar a Colombia con el riesgo que después lo tuvo River. Porque si esta situación era en Colombia, le pasaba lo de Andrada. Quedaban encerrados en un hotel y yo no sé si alguno tendría que ir a un médico, a una revisación un poco más profunda, si lo iban a atender o no por esta situación que estamos contando. La cuestión médica. Entonces, nadie dice nada de eso, ¿no? Nadie dice nada, porque ocurrió. Lo salvó a River, que fue unos días después.
Pablo, eso es lo que quiero decir. ¿Sí? Pablo, te saluda Eduardo Alzueta desde Bariloche.
¿Qué tal, Eduardo?
Quería consultar, es un gusto, Pablo. ¿Hasta cuándo o hasta dónde el espectáculo debe continuar? Ayer el plantel diezmado de River nos llenó de preguntas. Viene la Copa América, estamos en un momento muy bravo con el COVID. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite de lo futbolístico, de lo económico, de lo sanitario? ¿Cómo lo ves?
Mira, no lo sé. No lo sé porque es muy complejo. Yo entiendo una parte de la historia que es comprensible, y la otra no tanto, que es el negocio no para, está claro, los intereses siguen estando a pesar de todo, pero la comprensible sí es cierto también, que en todo el mundo es importante para un sector de los países donde el fútbol es pasión, que serán, calculo yo, la gran mayoría, ¿no? Es un deporte que despierta mucho interés. Y en este momento, psicológicamente muy complicado, yo entiendo que tiene que haber algo que por lo menos te saque de un microclima tremendo. Ahora, no sé qué decirte porque en Europa han trabajado bastante bien, pero tuvieron casos. No sé qué decirte porque tampoco hay grandes consecuencias, no sé si es por la edad de los futbolistas, no sé por qué razón, no lo entiendo, quizás un médico me lo pueda explicar mejor, pero bueno, no hubo grandes consecuencias con respecto al COVID. Apenas una miocarditis en algunos futbolistas en Europa y acá en la Argentina también, inclusive una que se manifestó dos veces en un futbolista de All Boys, pero después no veo otra cuestión. Pero bueno, yo creo que va más por el negocio que por el otro lado, pero las presiones son grandes. Vos fíjate cómo el presidente de la Nación hoy ratificó la Copa América en la Argentina, ¿no? No creo que la Argentina esté en grandes condiciones para recibirla, sí, sin público. Ya no se habla más, y tiene razón, porque lo he escuchado al presidente, lo he escuchado al ministro de Deporte y Turismo, al AMES, que un aspecto importante es la de que llegue a los hogares y que la Copa América se juegue también, que llegue a los hogares los partidos, por lo menos en forma televisiva, y que llegue la Copa América también, ¿no? Ahora, ¿que hay riesgos? Por supuesto que hay riesgos. Y quiero ver qué es lo que pasa con los equipos europeos, que ahora con copas definidas los van a dejar venir a los futbolistas. Pero recordá, porque esto ha ocurrido en la fecha FIFA anterior, en las dos fechas FIFA anteriores, para eliminatoria, no pudieron venir. No pudieron y no los dejaron venir por el riesgo sanitario, porque tenían que jugar sus compromisos. Y bueno, hasta ahora todos marcaría que vienen, todos, que vienen, ya están convocados desde el día de ayer por Scaloni, ¿no?
Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Desde Bahía Blanca te saluda Silvia Tonelotto. Gracias por este ratito.
Hola Silvia, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Te voy a transmitir una pregunta de nuestro compañero Marcelo Dunetz, que es el especialista en deportes. No puede estar ahora en el Zoom porque está haciendo programa en vivo aquí, pero me dejó una pregunta para hacerte, más bien de lo que es tu día, ¿no? Tu trabajo cotidiano. Y nos pregunta si hacer deporte en medios públicos significa manejarse con una agenda alternativa. ¿Es realmente así?
Sí, es realmente así. Lo que pasa es que manejarse con deportes, digamos, al deporte lo tenemos que dividir en dos partes, ¿no? El deporte profesional, el deporte amateur y el deporte en entretenimiento, en líneas generales. Yo creo que para la situación sanitaria, en los medios, en todos lados, se está pidiendo, por favor, también realizar deportes y con sumo cuidado, con los protocolos, con la cantidad de futbolistas o basquetbolistas o jugadores de handball, de hockey, de lo que sea, por lo menos el protocolo indique, no más de 10 y en lugares abiertos en línea general. Después el fútbol profesional es otra historia totalmente distinta. Pero yo creo que hay que tener muchísimo cuidado en todo sentido, porque los números son impresionantes, el de hoy va a ser complicadísimo y no estamos para tantas malas noticias, ¿no? Entonces, no creo que sea el deporte tan esencial como dicen por el tema cabeza, psicológico, etcétera, más que el tema trabajo, porque yo creo que sí, están haciendo las autoridades del país, de las provincias, de las ciudades, están haciendo todo lo posible. Yo creo que no querrán parar la economía, pero